La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
En Road Market tenemos de todo. Encuentra alimentos, snacks, bebidas, artículos de limpieza y mucho más. Ahora puedes pedir tus productos desde Hugo, Uber Eats y Pida Fácil y recibirlos desde la comodidad de tu hogar. Road Market, todo lo que buscas en un solo lugar.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día martes 14 de julio del año 2020 a través de Femenina, de Fiesta, de Tigo Sports, Eugenio Calderón, Oscar Guerra, Cristian Villalta, la producción de Hugo Agogó y vía remota, como siempre, Samuel Martel y Cristian Peñate. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo te va?
Bien, feliz martes para todos. Bienvenidos al Wiri Wiri al aire. Hay temas importantísimos y creo que nos vamos a entretener una hora.
Así es, claro que sí. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás?
Bien, Cristian. Eugenio, un gusto saludarlos también a Hugo y a la gente que nos ve y nos escucha en el Wiri Wiri al aire de este martes 14 de julio, hoy que se celebra el Día del Médico aquí en el país. Pues no nos queda más que darle un saludo a toda esa gente que está ahorita pues luchando como todos, ¿verdad? Y que, bueno, hacerle extensiva nuestra solidaridad. Sí. Y por favor a la gente también para ayudarles a ellos un poco, que nos cuidemos y sigamos las recomendaciones.
Perfecto, muy bien. Mejor dicho, no se puede.
Grande, Oscar.
Y queremos...
Los primeros que están sintiendo, y en serio, la nueva normalidad. Porque el médico está para curar enfermos. Hoy el médico tiene que curar al enfermo y tiene que curarse él.
Así es.
Algo que nunca había existido, bueno, en algunas ocasiones en la historia de la humanidad, pero hay que a los médicos que lo están haciendo en serio, bajo su vocación y bajo su estatuto principal, felicitaciones en este día.
Correcto, un abrazo para todas y todos, muchos de ellos compañeros nuestros de estudios, en colegios, en escuelas, en institutos. Y luego, pues, les perdimos la pista a varios, porque una vez uno se dedica a estudiar medicina, literalmente la vida social se acaba. Cuando lo vuelves a ver es porque ya te están atendiendo, ¿verdad? Te dicen, hola, ¿qué tal? Sí. Híjole, el doctor Ramos es Pedro Ramos, ¿verdad? Y nada, ahora están literalmente honrando su juramento hipocrático hasta las últimas consecuencias, muchos de ellos. Y les enviamos nuestra admiración, nuestro abrazo, nuestro apoyo. Y como bien decía Oscar, ayudémosles. ¿Cómo? Cuidándonos también. Y además es un día muy feliz en Grupo Radio Estéreo porque...
Trabajan hoy las piernudas.
Claro, claro. Pues sí, sí, es el mero jefe el que cumple años.
Pues más volumen, Hugo, más volumen.
Hoy vinieron más bonitas las piernudas.
Un abrazo a Paco.
Cumpleaños Paco Monterrosa.
Esperando la Fórmula 3 allá afuera para la nueva normalidad.
Así que le enviamos un gran abrazo a don Paco. Gracias por la confianza, gracias por mantener el estándar y por liderar a tantas generaciones de grandes trabajadores y trabajadoras en Grupo Radio Estéreo. Muchas felicidades. Bueno, arranquemos con este tema con Oscar. No he podido hablar de este tema, con Eugenio medio lo conversábamos anoche. Pero bueno, Oscar Guerra, la cosa está así. La comisión de emergencia nombrada por la Primera División para organizar su campaña 2021, comisión que incluyó en sus reuniones como miembro activo a Hugo Carrillo en su papel de representante de Atlético Marte, aunque sea presidente de la Federación de Fútbol, dijo que el torneo y que la campaña 2021 se disputaría en primera división sin descensos.
Correcto.
Y la segunda división envió una carta ayer a la federación diciéndole que estamos con toda la disposición de jugar, pero tiene que haber ascensos. ¿Qué harías tú, Oscar Guerra? ¿Qué pensás de esta situación?
No, es que no hay que darle tanta vuelta. Ahí ves la incapacidad que tiene la federación de lidiar con todo esto, porque son ellos los que tienen no que mediar, sino que ordenar qué es lo que se va a hacer y qué es lo que conviene. Lastimosamente, en este caso, pues el presidente se ha convertido en juez y parte, entonces no tiene la autoridad, pero lo mejor sería que él se separara de conocer esto y el resto del comité ejecutivo que defina.
Menos Juan Pablo Herrera, que también está bueno, en las mismas.
Los dos de primera, gente que no tiene nada que ver con esto, obviamente, o alguna de las instancias, alguno de los tribunales de la federación.
Comité ejecutivo, Guerra, como pero, tú bien decías al correcto, inicio, ellos tienen que decidir y ya.
Lo que pasa es que ahí quitas todo, porque hay de segunda, de tercera. Bueno, pero cumplir, la prioridad debe ser el fútbol en general, no su liga o a quien representan. Y con base en eso, sentarse y hablar, porque aquí cada quien, y sigue el problema, cada quien está velando por lo que más le conviene. Y no hay nadie que diga, no, miren, vamos a sentar a las tres ligas, estas son las propuestas, y llegas a un consenso. Pero no, aquí cada quien lo hace de su manera. La segunda también me parece que lo que debió hacer es pedir una reunión también y hablar claro y no ventilar esto hasta que, o sea, con su posición, más allá de haberlo conversado primero.
Posiciones que, por cierto, en el caso de segunda y de tercera, cambiaron en cuanto se vio a Benjamin Franklin en la mesa. Nomás se supo que había dolaretes y cambiaron un poco las posiciones.
Y el anuncio hecho por Hugo Carrillo.
Lo cual tampoco se ve muy serio, ¿no?
Entonces, es el mismo problema. Cada quien, la división que existe en el fútbol, porque al final es la cascada. El que desciende de primera va a segunda, el de segunda va a tercera, el que asciende va a la siguiente. Entonces, la relación existe, no se pueden tomar por separado. Y ese es el problema. Pero como aquí cada quien hace lo que más le conviene sin tener como todo el panorama, entonces no toman en cuenta al otro, ni la segunda lo hizo con la primera, ni la primera con la tercera, etc. Más allá de que existe la relación, porque hemos visto equipos de primera que en un par de años están en tercera. Es decir, al final es qué es lo que le conviene al fútbol.
Pero entonces el comité ejecutivo tiene que pronunciarse, ¿crees tú? O en todo caso, otra institución, si es que ellos no son competentes o se declaran inhábiles, lo cual sería increíble.
Sí, no, al final es todo queda al comité ejecutivo. Muy bien. Pero hablando y entendiendo con todas las ligas.
Muy bien. Así. Eugenio Alberto.
El producto se llama Segunda División Profesional del Fútbol Salvadoreño.
Sí, señor. Second Division. Liga de Plata.
La Liga de Plata.
Silver League.
Ese es un tema que es de la segunda división. ¿Por qué la federación y ese famoso comité de emergencia de la primera, bajo claro sus intereses, pero totalmente pronunciados, con un conflicto de intereses de lo más terrible, y que es otra anécdota que vamos a tener que vivir? Entonces, este debió de ser un tema primero resuelto por la segunda división, que es lo que ellos
planteaban.
No bueno. Era un tema del comité ejecutivo ni de la comisión de emergencia de la primera división, porque esta es otra división del fútbol profesional.
Sí, pero al final ellos aprueban las bases de competencia, la federación, entonces tiene que estar al tanto de qué es lo que pasa, pues.
Sí, no, pero yo entiendo que lo que Eugenio plantea es que la segunda tuvo que hacer un planteamiento hace rato y no lo hizo.
Lo hicieron al revés.
Sí, muy bien.
Lo hicieron al revés.
No reaccionar sin ser proactivo y no reactivo.
Exactamente.
Oscar, lo de las bases.
Bueno, pero
aquí se las pasan.
Pero también es real que la federación las aprueba. Bueno, la liga.
Teniendo el planteamiento de qué van a hacer, puedes desvirtuar la intención manifiesta bajo ese conflicto de intereses que el presidente y el vicepresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol llegan con dos nuevos equipos a la primera sin haberlo ganado competitivamente.
Correcto.
¿Ya? Entonces, sigamos así.
Bueno, pero ¿qué es lo que hay que hacer?
Que sigan haciendo las cosas al revés, Oscar.
Bueno, pero ¿qué es lo que propones, Eugenio? ¿Qué es lo que crees tú que debe hacer?
Para no seguir en el carrusel de la improvisación.
Exacto, ajá, muy bien.
Que ya decías tú, Cristian, que habían cambiado la tercera. Habías dicho que no iba a jugar nada. Apareció
la salud es lo primero, a menos que la FIFA diga lo contrario. Así correcto. Fue la posición de la tercera.
Entonces, de la primera división ya hay luz y la semana anterior fue decisiva para resolver varios cabos sueltos. En la segunda división el planteamiento sigue siendo uno, ascender al Platense.
No, ya no están hablando de eso. Ya no están hablando de eso.
Bueno, yo leí algunas declaraciones de su presidente.
No. Eso es otra cosa.
Eso es en el término de la competición, bajo el objetivo de que tú vas a competir para alcanzar un premio. Ya que si después tienen la capacidad para ser equipo de primera, hay varios en primera que no tienen la capacidad ni siquiera de estar en segunda. Entonces, el tema pasa por el fútbol que tenemos.
Pero está divagando. Hay una federación
en el planeta fútbol en la que el presidente del ente rector de su fútbol sea presidente de un equipo de primera división profesional.
Ya ha habido. Y no te estoy hablando
de
las mejores ligas, por cierto. Vale. Pero ya ha habido. Y siempre es un problema. Siempre ha sido un problema, claro. Aquí en todas partes.
Entonces
es la mejor oportunidad, entonces, ahora con todo lo que se hablaba de la inscripción al INDES, revisar estatutos también, que se haga el cambio y que ya no se permita. Es una cosa que, por lo menos, yo tengo años diciéndolo, que no se permita, ajá, o que se haga un cambio de la manera en que se eligen las autoridades y cómo se proponen quiénes van a ir.
El señor Hugo Carrillo llegó a la actual Comité Ejecutivo representando a...
Marte.
A la segunda división. Al Marte de segunda división, claro. Sí.
¿El señor Hugo Carrillo actúa hoy a favor de quienes representa?
Él actúa siempre a favor de sus propios intereses. En este caso, Atlético Porque Marte representa ya con las aspiraciones que está, de primera división.
Que está en primera división. Sí, claro. Ojo, ¿eh?
Sí. Bueno, este asunto está empezando apenas. Veremos si la Federación de Fútbol deja que esto crezca demasiado o lo resuelve tan rápido como se pueda. La decisión no va a ser popular, en efecto, porque va a quedar mal con la primera, o va a quedar mal con la segunda, o va a quedar mal con ambas. Pero bueno, ya va siendo tiempo de que estas autoridades entiendan que la popularidad no es una de sus prioridades y que aparte es imposible que terminen como los campeones de la historia, pese a que les preocupa tanto lo que se diga de ellos aquí, allá y acullá. Pero en esta oportunidad, señor Carrillo y sus colegas van a tener que administrar de verdad el tema, ¿no? Aquí no es de hacerse fotos, y esto no se resuelve con una entrevista sobándole el lomo en algún canal de televisión o en algún... No. Aquí tienen que actuar, tomar una decisión, sabiendo que van a afectar o a la segunda o a la primera. Punto. O son creativos, llaman a las dos partes y concilian, lo cual es lo que dice Guerra, no lo hemos visto históricamente en este fútbol. Así que esta semana podrían resolver eso. Una reunioncita del comité ejecutivo y ya.
Sí, pero...
Conversan y dicen, mira, el escenario está A o B. ¿Cuál es la prioridad de nuestra institución? Fíjate que vámonos por acá. Ok, punto. Y ya.
Si la pandemia, esta crisis sanitaria mundial, desnudó como ningún otro factor el fútbol que tenemos, si desnudó a la primera división, imaginemos lo que estamos hablando, segunda división. Tienen que ser todavía mucho más creativos.
Correcto.
Y tienen que tener ya un objetivo y un proyecto de cómo van a salir de la crisis antes que estén hablando de que si va a ascender o descender este.
Correcto. Bueno, ya veremos qué pasa con este tema. Vamos a seguir hablando de este particular en esta emisión. Pero ahorita vamos a enlazar. Ayer nos quedamos con las grandes ganas de saludar y de felicitar al presidente del Cádiz, al señor Manuel Vizcaíno. Lo tenemos en línea, así es que vamos a aprovechar para conversar un poco con don Manuel. Hola, señor Vizcaíno, ¿cómo está? Le hablamos del Wirigüir al aire del Salvador. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, allí creo que no es todavía por la tarde, ¿no? Que me pierdo un poco con la hora. Aquí en España es buenas tardes.
Bueno, usted sabe que a los salvadoreños eso del jet lag y del tiempo nos pega un poco fuerte también. Don Manuel.
¿Qué hora es, por curiosidad?
Son las 12 del mediodía con 20 minutos.
Ahí está.
Ah, bueno, pues entonces buenos días.
Bueno, señor, estoy seguro que no ha dormido mucho en las últimas horas, ¿no?
Bueno, ayer ya dormí un poquitín más. Y bueno, es típico y natural que sean días de celebración y de euforia, que se convierten en días de poco descanso.
¿Cómo están los planes? ¿Es prematuro hablar del Cádiz de primera? ¿Todavía está el Cádiz en la ola de la emoción, señor Vizcaíno?
Bueno, es prematuro porque somos un club que hemos ascendido a la primera división, pero el campeonato en segunda división no ha terminado, por lo tanto seguimos compitiendo en segunda división, si bien tenemos asegurada nuestra plaza el año que viene en la Liga de las Estrellas, pues, asumiendo, todavía no hemos pensado más que en saber que tenemos una oportunidad histórica de oro de consolidar al equipo entre los grandes, y es lo que vamos a hacer, o lo vamos a intentar por lo menos.
Señor Vizcaíno, ¿cuál destacaría usted como la clave del éxito en esta temporada del Cádiz? ¿Cuál fue el factor que usted definiría como el que hizo el clic para que el equipo ascendiera a primera división?
Bien. Primero, nosotros venimos en nuestro proyecto, no habría que encuadrarlo solo en esta temporada, sino en temporadas anteriores, al menos la anterior y con una base que viene de lejos en cuanto a una forma de trabajar. Que consiste en creer en un entrenador, en un cuerpo técnico, apostar por él y adaptarnos a su filosofía, igual que él se ha ido adaptando a la filosofía del club desde el punto de vista de la exigencia de ir creciendo cada temporada. Entonces, este ha sido el culmen de un trabajo que hemos realizado en estos años y en el cual pues, ya por fin ha dado sus frutos.
Señor Vizcaíno, felicitaciones. 14 años tuvo que esperar el cuadro gaditano para estar en la Liga de las Estrellas. En nuestra América decimos muchas veces, con lo que cuesta llegar a estar entre las verdaderas estrellas en esa liga española. ¿Nos puede hablar un poco de cuáles son esos costos en realidad?
Bien. Es verdad que igual que bueno, es dificilísimo llegar, es tremendamente fácil pues perder la categoría, entre otras cosas porque hay otros muchos clubes que también piensan como tú, quieren como tú y obviamente se quieren consolidar en esa Liga de las Estrellas, pero hay muchos ejemplos también de clubes, el propio Cádiz, hubo una época que coincidió con la de Mágico González prácticamente, en la que todos los años estuvieron en primera división, que ha sido además de los 12 años que ha estado en primera división, ha sido esa la época más en la que más durante más tiempo y seguido ha estado, lo cual demuestra, o por ejemplo ahora el Alavés, el Eibar, el propio Getafe, aunque cayera hace 3 temporadas y otros, demuestra que se puede, que trabajando puede uno consolidar al equipo en la división de oro del fútbol español. Dicho esto, estamos hablando de auténticos monstruos que compiten contigo, o bien por inversión extranjera, o bien por grupos empresariales consolidados con los que se están introduciendo el fútbol y que con los que te cuesta trabajo pues estar a nivel, aunque no son.
Híjole, se nos cayó.
Se cortó la llamada.
Vamos a volver a... está reconectando ahorita, ahí está. Sí, señor Vizcaíno.
¿Ahora?
Sí,
¿ha vuelto?
Sí, lo tenemos, ahora, lo tenemos, sí.
Perdón. No sé, cuidado. Dónde me he quedado.
Pierde. En los inversionistas.
En los inversionistas.
Bien, pues, pero que nosotros aún así tenemos, creo, la experiencia atesorada durante estos años también para no asustarnos por esa competencia que vendrá y es sana. Estaremos a enfrentar con también... con nuestro saber hacer de estos años que hemos ido acaparando como gestores en el mundo del fútbol.
Señor Vizcaíno, si comparase usted los ingresos de sponsors, televisión, etcétera, camiseta, que percibe Cádiz en segunda división con lo que podría percibir en primera, porcentualmente, ¿qué tan alto es ese incremento?
Aproximadamente ingresaremos 4 veces lo que ingresábamos en segunda división.
Ok. O sea que, digo, es obviamente es un incremento importante, pero... igual pero la inversión en la plantilla y otros gastos también se pueden incrementar en esa proporción, ¿no?
Bueno, la estructura como tal de un club como el nuestro va a cambiar poco. Nosotros ya habíamos invertido en ese organigrama, en esa estructura, con incorporación de profesionales con una fuerte experiencia en la liga, tanto en primera como en segunda división, y por lo tanto... Eso ya va a cambiar poco. Obviamente tienes posibilidades y la aprovechas para invertir en la ciudad deportiva, para invertir en jugadores. Nosotros hemos comprado 6 jugadores con nosotros cedidos con opción a compra obligatoria, que hemos obviamente ejercitado con el ascenso. Hay otra serie de gastos que están por los viajes. Normalmente se encarecen, no porque nos hagamos más señoritos, como decimos aquí en España, sino porque son necesarios otra serie de características que, bueno, que asumimos y que tenemos, pero lo que es la base del club está, creo que ya estaba calculada para poder competir con los grandes, y en ese sentido habrá poco. Obviamente los salarios de los jugadores se incrementan en muchísimo, los propios jugadores que vienen de segunda ganan mucho más dinero en primera, claro. Porque era, entre otras cosas, una manera de incentivarlos para conseguir el objetivo que hemos conseguido.
Álvaro Negredo, ¿será el contrato más alto que firme Cádiz de cara a la primera división?
No. Álvaro no va a ser el futbolista más caro en nuestra plantilla, porque Álvaro viene, yo lo conocí de la época del Sevilla mía, y Álvaro viene, obviamente, a ganar dinero, pero también a disfrutar del fútbol. La élite, como es él, ha sido siempre un jugador de élite, y por lo tanto no regalando el trabajo, no viene por dinero. Igual que Augusto Fernández, un futbolista que jugó un Mundial, una final de Champions, y está en el ocaso de su carrera, pues ha venido aquí para, como dice, para seguir sintiéndose futbolista, con su familia, porque él ha estado en China sin su familia, ganando dinero, y ahora pues viene a disfrutar. Entonces, correcto, No tienen por qué esos grandes nombres ser los más caros, ni mucho menos.
Don Manuel, queríamos, la verdad, saludarlo, expresarle nuestra felicitación extensiva de parte, yo creo que de muchos salvadoreños. Y pues nada, un abrazo, vamos a seguirle la pista al Cádiz. Vamos a estarlo molestando ahora que es presidente de Primera División, señor.
Bueno, yo digo en plan broma que yo siempre he sido un presidente de Primera División en un club de Segunda División, porque mi afición es de Primera División, pero ya quitando broma, estoy a vuestra disposición. Nosotros sabéis que en Cádiz le tenemos un cariño especial al Salvador, en todos los sentidos. Yo conozco el Salvador porque fui a ver a Jorge, y por lo tanto formáis parte de nuestra familia, de nuestro corazón, y estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis, por supuesto.
Gracias, don Manuel. Un abrazo. Felicidades.
Un abrazo a todos vosotros.
Bueno, presidente de Cádiz, presidente de Primera. Ya hablamos con más en el Guiribuire al Aire.
Aunque no en un equipo...
No le cambie. Vendemos y volvemos. Guiribuire al Aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
I took my troubles down to Madam Rue. You know that gypsy with the gold cap too. She's got a pad down on 54th and Vine, selling little bottles of love potion number 9.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. ¿No te pareció? Yo creí que cuando le preguntamos al presidente del Cádiz en cuánto proporcionalmente iban a aumentar sus ingresos, iba a mencionar una cifra superior. Pero dijo que se cuadriplican.
Cuatro veces ya es.
Sí, pero
porque
claro.
La inversión que han hecho, sí, lo dejó en claro, no había sido pequeña, sino que la vienen haciendo desde...
Pero claro, vos llegas a primera división, ya seas Cádiz, Oviedo, lo que querrás. Y llegas a defender la categoría. No tenemos aspiraciones porque no puedes competir con los primeros 7, 8 equipos que tienen un presupuesto salvaje.
Bueno, pero también ha ocurrido que equipos que logran ascender no paran. Y sí, llegan y hacen extraordinarios.
Ha sido la excepción. Porque en realidad
es en menos ocasiones, pero... Sí. Pero yo creo que el CAI está apostando a eso, tampoco...
No, claro.
Vas a subir tú 3 veces tu utilidad y vas a gastar 6.
Claro.
Entonces
que no,
ya te
claro
metes en
no,
problemas.
No puedes hacerlo.
Es que le apuestan a la permanencia, uh-huh, ese tipo de instituciones. Obviamente que tienen un presupuesto mucho menor que los que ya están consolidados, los tradicionales, si lo quieres ver de esa manera, a pesar de que el CAI es un equipo muy popular en España. Sin embargo, sus idas y vueltas entre primera, segunda, incluso llegó a tercera hace 4 años y desde entonces ya ha venido levantando, pero sabemos que no va a poder competir al nivel del Real Madrid y Barcelona en lo que él decía, entre contrataciones de fuera, porque las estrellas no les alcanza para pagar. Igual que aquí, cuando sube algún equipo de segunda, obviamente... salvando las distancias y como les gusta decir, tropicalizando, sabes que es muy contadas las excepciones en las que el equipo sube, va el Vistahermosa, es el que se me viene a la mente lo último y ahora ya...
Quedémonos en España, Oscar.
No, pero te estoy haciendo... porque es válido el símil. Porque decime uno
pero en el
de segunda que haya y que les haya puesto el cascabel allá a los de arriba.
¿En España?
En el juego y en el fútbol.
El Deportivo La Coruña, una época.
En el juego y en el fútbol siempre estás apostando a encontrar una mina de oro. El Cádiz la encontró en la época que llegó el Mágico. Uh-huh. Entonces, no solo es si va a terminar sexto o si va a terminar en el puesto 14 o 15 o si va a lograr salvar la categoría. El proyecto debe pasar también por una ilusión futbolística. Porque el Cádiz en aquel momento nunca se imaginó que un delantero salvadoreño iba a llegar a hacer esas diabluras y el Cádiz ilusionó a su gente sabiendo que no iba a estar entre los 4, 6 o entre probablemente los 10 mejores de España, pero la tacita de plata vio cómo compitió, sí, disfrutó,
claro,
y le ganó en algunos momentos tanto al Real Madrid como al, bueno, Barcelona.
Por eso 40 yo decía que eran excepcionales.
40 años después, el negocio del Cádiz y de cualquier club en España, de los que están en segunda, es que no necesitan ser campeones o ir a la Champions o ir a la Europa League. Con mantenerse en primera, ahí está el negocio. Entonces, tropicalizándolo.
Claro.
¿Cuál es el negocio de un equipo de segunda división al subir a primera en El Salvador si los dirigentes se viven quejando de que el fútbol solo les deja pérdida? Uh-huh. Algunos han hecho negocio ascendiendo y vendiendo de inmediato a la categoría, como el difunto Destroyer, ¿te acordás? Vea, que aquella cosa, aquel furor, y vamos, mi Destroyer, y nomás llegaron, creo que 2 días duraron ascendidos y le vendieron. ¿A quién le vendieron la categoría? Y a otro...
Si no me falla la memoria.
Bueno, puede ser, ya ni me acuerdo a quién. Pero ¿cuántas veces hemos visto eso? Entonces, alguien dirá, mira, pero están combinando dos temas que no tienen nada que ver. Claro que tienen que ver, porque en España la segunda división sí es profesional en todo sentido. Uh-huh. Son empresas que aspiran a percibir todavía más plata, pero ya funcionan con esa mentalidad. Aquí en El Salvador, entre equipos de segunda y tercera, probablemente no hay mucha diferencia en la mayoría, claro, de casos. Pero vas a tener equipos con un estándar tan a nivel de infraestructura y de organización tan débil, y los vas a tener compitiendo. Claro.
Y yo te puedo asegurar otra cosa.
Solo porque
las camisetas con el número 11 del Mágico González, si hubiese estado en el 2021, no cuatro veces, 7, 8 veces se multiplica para el Cádiz. Aquel era otro momento, pero hoy es otro, pero...
Pues nada, vamos a darle seguimiento al Cádiz, se le viene una temporada durísima, ¿no? Porque esa liga, y no es por el Madrid o el Barcelona, eso juegan un torneo aparte con el Atlético, pero, y luego está el pelotón que pelea por la última plaza de Champions y la de Europa League, ese es otro grupo, pero quitando a esos 8 equipos, los otros 12 igual se matan, se dan a matar, pero de verdad, heavy, desde el Betis hasta los Osasuna, así es que vamos a ver cómo le va a los gaditanos.
¿No podremos conectarnos, ya que hablamos con el presidente del Cádiz, para averiguar lo de los derechos, Cristian?
¿Con quién quiere hablar?
Para pasar la temporada del Cádiz. Hay que innovar.
No, hombre, todo eso ya lo tiene la Liga de las Estrellas. Vendido. Y en El Salvador ya sabes que eso tiene dueño también. Hay una empresa.
Pero hay 1,000 partidos que no pasan. O sea, pasan al Atlético, al Villarreal, hasta llegar al Real Madrid. Pero al Cádiz...
El que tiene los derechos totales de la Liga Española pasa todos los partidos.
Sí, imagínate jornada. Comentando al Mágico.
¿Al Mágico? Sí. ¿De qué estás hablando?
En las transmisiones. ¿Tenemos que ir a pausa o no?
Ya decía yo. Mira, espérate, vamos a hacer un contacto porque hemos estado hablando del fútbol de Guatemala y de hace rato también.
Correcto. Vos.
¿Quiénes nos han quedado en Guatemala?
Aparte de Sergio Gallardo... Jaime Alas.
Qué bárbaro este.
Jaime Alas.
Henry.
Son nefastos.
Hay como 4, ¿no? En estos momentos.
Henry.
¿Y que estoy mintiendo? ¿Dónde está Sergio?
Henry va a seguir, ¿verdad? Que son detestables.
Y que no esté en Guate.
Henry. Jaime. Gerson se regresó, ¿no? Ok. ¿Y qué otro tenemos? Dustin Coreas va a seguir en Guatemala, en el Iztapa. No, pero
estaba en el Mixco,
va el Iztapa, creo. Sí. Bueno, tenemos en línea al entrenador que tuvo muchos años en El Salvador, amigo de la casa, aquí lo invitábamos seguido, pero luego pues se fue a Guatemala y se olvidó de los
se
amigos.
Se nos agrandó.
Profesor Ramiro Cepeda, sí, señor. Y pues nada, nos ha atendido, no sé, se dignó a atender una llamada del hombre, la vamos a saludar. Hola, profe, ¿cómo estás? Te hablamos del Wiriwir al aire. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo va todo?
Yo me recuerdo a todo lo del Salvador. Combinares, qué recuerdos.
Bárbaro, profe, bárbaro. ¿Cómo van los asados, profe?
Bien, bien. Y ahora y con poca gente, ¿no? No se puede. Pero bien. Sí, la verdad que siempre se nos fallan.
Bárbaro, profe. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está todo por allá? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su familia, antes que nada?
Bien, bien. La verdad que bien. Tranquilos. A pesar de todos los inconvenientes, nada, en casa. Desde el 16 de marzo, 15 de marzo, jugamos el último partido. De ahí, bueno, como es público conocimiento, se suspendió el torneo. Después se dio por terminado hace poco.
Claro.
Y esperando que todo camine, pero gracias a Dios todo bien.
Profe, ¿cómo están las fechas? ¿Cómo está la expectativa? ¿Ya hay alguna certeza sobre el regreso de actividades del fútbol en Guatemala?
Bueno, primero que tuvimos un adelanto importantísimo desde la Liga y la Federación, que bueno, ya se hizo el sorteo del campeonato, nos toca arrancar contra Municipal de local, tenemos ya las bases de competencia, reglamento disciplinario, todo ya listo, armado. Entonces ya no depende ni de la Liga ni de la Federación, depende un poquito de cómo vaya mejorando el tema de salud y que el presidente pueda tomar alguna medida, y en fechas, bueno... El presidente anunció el domingo que el día 27 va a haber cambios, empieza cierta reapertura. Eso habla de que los municipios que no tienen casos podemos volver a la nueva normalidad, o no, sí, con distanciamiento social, con cosas, pero ya podemos volver. Así que muy posiblemente estemos empezando a entrenar el día 28, post-hisopado, esperar a ver qué pasa con el torneo, a ver si la fecha del 15 todavía puede ser viable.
Profe, y ese hisopado que mencionas, y me imagino que todos los test, ¿todo eso lo paga cada club o hay un subsidio gubernamental o de la federación? ¿Cómo lo han organizado?
No, lo paga el club, lo vamos a hacer, ya está organizado todo, lo hablamos con el alcalde, que es el presidente del club, se va a hacer en la municipalidad de Iztapa, así que está todo organizado, se paga o sea, cada equipo. Dentro de la seguridad que buscamos todos, es, hay que hacer un esfuerzo. Y si hablábamos de que si primero de que lo pague el club, uh-huh, el primer hisopado, y después, bueno, para empezar el campeonato, si el club le requiere obviamente un gasto importante, podemos asimilarlo cada uno el suyo. Al final es por el bien de cada uno.
Y, profe, del protocolo, ¿qué más puedes compartirnos? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué crees tú que...? ¿Dónde estará la clave para que el campeonato Apertura en Guatemala pueda transcurrir con normalidad?
Me parece que va a pasar mucho por el tema profesional de cada equipo, por la seguridad que muestre cada uno en el orden, por la disciplina que mostremos cada uno, porque lógico que el tema de salud no va a cambiar. Sí puede ir mejorando, o la curva, si Dios quiere, puede ir empezando a aplanarse y a que todo esté un poquito mejor, pero es lógico que esto no va a ser cuestión de días ni de un mes, me parece que vamos para muy largo. Pero bueno, el fútbol, creo yo que si bien por ahí no es tan importante, hay cosas más importantes, pero se podría, con un buen protocolo, que lo hemos hablado, organizado y opinado entre todos, podríamos volver. Creo que se puede dentro de que cumplamos normas y de que, obviamente, sin público, no tengamos relación más allá de estar en nuestras casas, ir a entrenar, ir a los partidos. Digo, me parece que va a ser mucha responsabilidad de cada uno y a eso se apunta más allá de todo el protocolo obligatorio.
Perfecto. Oscar Guerra, te escucha el profesor Ramiro Cepeda.
Sí, Ramiro, una pregunta. ¿Cuál es el ánimo que se percibe de la gente del fútbol en Guatemala con la posibilidad de tener un nuevo torneo?
Bueno, el ánimo es, o más que ánimo, la expectativa que se tiene, que es alta, de que todos creen que sí se puede volver, más allá de todo el tema de salud. Y sobre eso, bueno, nuestra relación, por lo menos que tengo yo, con entrenadores, con jugadores, con todo, es con muchas ganas, mucho deseo. Es difícil pasar para todos, no solo para nosotros, es pasar sin trabajar tanto tiempo, encerrados, sin algunos con problemas ya económicos, porque es lógico que no te permite trabajar al 100. Y bueno, están todos con esa expectativa de poder volver y de que esto pueda reactivarse como para que todo esté mejor.
¿Y han ustedes percibido también alguna renuencia de algún sector o de algunos jugadores en particular?
No, renuencia no. Ojo que están todos, ninguno está diciendo que es fácil hacer esto y no pasa nada. Hay riesgos, por eso tenemos que estar seguros para poder volver, ¿no? Que se va a hacer de buena manera. Por eso te explicaba, le decía ahí a Cristian el tema de que los hisopados son importantes para cuando empecemos. Eso nos va a dar la tranquilidad de que si hablábamos de por lo menos 3-4 semanas de entrenamiento previo a empezar el torneo, no deberían generarnos un riesgo esas primeras 3 o 4 semanas si hacemos hisopados. Si nos quedamos, como lo hemos hablado con mi grupo de jugadores, nos quedamos cada uno encerrado y haciendo lo que tiene que hacer. Llevamos 25 sesiones de entrenamiento virtual en Zoom y hablamos sobre el tema y están todos metidos en esas. Después esperar que pase posterior a terminar los entrenamientos y poder dar el salto a la competencia, que eso se verá también, que no nos genere ningún riesgo a nadie, ¿no? Porque esa es la idea, ni a nuestras familias.
Por supuesto, claro que sí. Pues nada, Ramiro, queríamos saludarte, tener un poco más de información actualizada sobre cómo está Guate y pues nada, enviarte un abrazo. Y vamos a estar pendientes de que ojalá pues todo sea un éxito en el fútbol de Guate, profe.
Bueno, muchas gracias, Cristian. La verdad que sí, la verdad que me ha ido bien, pero bueno, algún día volveré por aquellos lados. Extraño El Salvador siempre. Les mando ahí un abrazo.
Viene para el martes.
Para todos, con mucho aprecio.
Que viene para el martes, dicen, profe, pero no creo, ¿verdad, profe?
Sabes que me encantaría.
No, hombre, profe, no, nada, ¿qué?
No, encantaría por sentimiento, tengo un sentimiento, ¿no? Yo estuve 7 años casi en el club.
Claro,
pero que obviamente sí, hoy es difícil, ¿no? Porque uno ve todo el desorden que hay club que asciende, que desciende, que hacen las cosas medio al revés.
Ni te digo, profe.
A nivel dirigencial me recuerdo la época de Félix Guardado y Magaña, ¿no? Que era una cosa seria, armada, con las cosas salieron súper bien, por eso el equipo ascendió, se mantuvo, hicimos tremendo, debutaron como 16 jugadores en un año, fue buenísimo. Profe. Le tengo un cariño a Maradona, pero hoy está difícil.
Un abrazo, profe. Un abrazo.
Abrazo para todos. Chao, chao.
Bueno, Ramiro Cepeda contándonos un poco cómo está la cosa en Guate. Ya volvemos con más en el último bloque del Wiri Wiri a través de Femenina y Fiesta Cerramos, pero volvemos a través de Tigo Sports.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, último bloque del Wiri Wiri al aire, ahora en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD. Oye, estoy escuchando un
comercial.
¿Qué será lo que estamos escuchando, Hugo?
Un comercial de Orisolo. ¿Qué?
Sí. Yo creo que...
No creo que sea el...
No, es del parlante de aquí.
Es de un parlante que hay acá, mi estimado. Sí, hay un parlante suyo, señor.
Parlante de ahí, que es lo que lo tengan.
Ahí está, gracias, muy bien. Gracias, Hugo, ya que aquí el señor algo le tocó. Decía,
no, no he tocado
decía
nada.
On no significa toque, al contrario.
Increíble, Hugo, ¿te das cuenta?
¿Ah?
Bueno. Llueve es culpa de Eugenio, pierde la selecta es culpa de Eugenio. No, hombre.
Que pierda la selecta nunca ha sido culpa suya. Deja ese, hay una larga lista de responsables.
Deja ese periodismo prehistórico ya.
Mira, ey, qué bueno que mencionaste eso. Es que, bueno, quiero tocar un tema, pero no sé si nos va a alcanzar el tiempo. ¿Algún comentario extra sobre lo de la tercera y la segunda y tal, o ya? Hoy quedamos y esperamos a ver qué decide la federación.
La federación no sé si va a tomar iniciativa.
Tiene que tomar guerra.
Que presentar,
tiene que tomar.
Pero si no lo ha hecho hasta ahora. Igual, mira, si a mí me preguntan, ya siendo muy honesto, yo creo que va a haber dinero de por medio para arreglar cualquiera que sea la situación con cualquiera de las dos ligas.
¿Te referís a un aumento
a un
en,
incentivo,
el subsidio,
correcto,
en el subsidio?
Correcto.
¿Sabes qué estoy yo pensando? La primera división ya está clara. Quiere jugar e incluso en ese objetivo ya negoció con jugadores. Muy bien. Los árbitros ya también están dispuestos a intervenir y hacer posible ese torneo con una reducción de sus honorarios. Entonces, la primera está clara sobre lo que quiere hacer. Y dentro de su diseño, contempla que no haya descenso.
Correcto.
Pero esa es la opinión de la primera división. La primera no se regula a sí misma decidiendo si va a haber o no descenso. Eso la federación lo estima. Pero creo que la federación no podía pronunciarse mientras la segunda y la tercera no estuviesen claras. La segunda ya está clara. Dice, quiero jugar, pero solo si hay ascenso. Bueno, ya con eso la federación puede decidir. Pero yo la pregunta que me hago es, si la situación es complicada y delicada a nivel sanitario, entre menos competencia haya, mejor. Y para mí ese debería ser el principio rector. Porque si no, imagínate la federación, viene la federación y autoriza que todas las ligas, no las que puedan, las que quieran, no solo los equipos que puedan, los que quieran, jueguen. Y después, ¿quién se va a hacer responsable de si en un estadio allá en San Juan Perulapía, un equipo de tercera, que no sé si hay equipo ahí en ese municipio, un equipo de tercera,
no hay municipio también, para
un equipo de tercera no puede impedir que lleguen 70 personas a ver el partido porque la infraestructura no permite controlar ese tema y se verifica un rebrote en un municipio? Hay que evitar. Entonces, tenés que autorizar que compitan no los que quieran, ni siquiera los que puedan, sino aquellos a los que podés controlar. Ese para mí sería el principio básico.
Y sin gente para empezar.
Y por supuesto que sin público. Si no, Eugenio, vas a tener aquí tres ligas en competencia. Una locura, viejo.
Es que lo más importante es que seguimos sin saber cómo vamos a cerrar el año.
¿Cómo vamos a cerrar agosto?
¿Cómo vamos a cerrar el año? Porque julio ya vamos en recta final.
Pero falta un insumo importante en julio, si habrá fase 2 o
por
no.
Por eso, el tema de la fase, y por eso el manejo y el seguimiento hoy siguen siendo muy complicados. Entonces, esto no pasa. Y el que sí sigue pasando es el tiempo. Entonces, hoy te diría yo, como presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, señores de tercera división, se olvidan de fútbol hasta el próximo año. Señores de la segunda división, se olvidan del fútbol hasta el próximo año. La prioridad es, una vez más, y como siempre ha sido, el fútbol de primera. ¿Por qué? Porque los jugadores después van a quedar exentos del panorama internacional y si hay una afectación muy grande, okay, incluso para la internacionalización de nuestro fútbol, en el que no existimos.
Qué rimbombante, muy bien.
En el que no existimos, pues, pero pongamos un poco adornemos un poco la cosa.
Muy bien.
Y la segunda y la tercera protege a los jugadores ese tiempo con el dinero que les van a dar.
Usted, muy bien.
Ya hoy, pero si me lo preguntan en un mes, pues yo podría decir, ¿cuántos equipos son en la segunda división? 20. Pues vamos a hacer, señores, para que vuelvan al trabajo, a la nueva normalidad, si octubre, noviembre lo permiten. Fíjate que ya ni hablé de septiembre. Octubre, noviembre,
diciembre. Un torneo de copa.
Ustedes hacen un torneo
de copa
bajo un calendario al estilo copero y se eliminan y lo vamos a ir haciendo Ajá. Si usted quiere, mientras las localidades están muy más bien, cerca, usted va a luchar
cerró
contra
muy bien
ese.
El programa, lo felicito.
Y lo hace de ida y vuelta y termina el torneo y le da trabajo 2 meses y medio a los jugadores.
Tuvo usted una epifanía ahorita, lo felicito.
Ya, pero,
iluminado, muy bien.
Pero no sabemos cómo pero vamos
no
a estar
sabemos,
en,
correcto,
a finales de agosto correcto, ni a principios correcto, de septiembre, donde ya algunos correcto, ya se ven tocando la pelota en los campos de entrenamiento y...
Es que, ¿sabes qué pasa? Que a mí este pleito que estamos empezando a ver entre... Bueno, no es un pleito. Esta diferencia entre la idea de segunda y la de primera me suena a mí como que si no hubiera pandemia. Es una situación muy clásica de nuestro fútbol. ¿Queremos repechaje? No queremos. Pero, hey, señores, solo volteamos a ver en qué situación está el país.
Claro.
Entonces, por eso insisto, la federación tiene que remediar esto. Y no tiene que darle muchas vueltas. Una sentadita, hombre.
Sí.
Y ya, y si se les van a enojar los de segunda, y si hay dirigentes que le van a decir a Boca Arriba un montón de cosas, algunas probablemente muy merecidas y otras no, pues bueno, pero de eso se trata, ser presidente de una federación. Decime qué presidente de una federación de fútbol es popular. Uno, decime. Entonces, no se trata de estar quedando bien con la gente o con los dirigentes. No, tienen que establecer las prioridades, y la prioridad en el país es una sola ahorita, que es salvar la vida de los islas salvadoreños. Así es que...
Es que ya lo hemos mencionado aquí. El problema es que se está queriendo volver a como se hacía antes, sin tomar en cuenta por qué es que estamos... ¿Cuál es la situación que ha llevado a todo esto?
Claro.
Correcto.
Entonces, que no resulta que hoy, que ya hay participación de los jugadores, de los árbitros, hoy se quede la segunda y la tercera sin participación frente al comité ejecutivo, porque entonces es otra vez mal paga el diablo a que bien le sirve.
Bueno, ahí ya es. Los conceptos vertidos en este programa.
Es que si dentro de todo lo que pueda ocurrir.
¿A quién está llamando el diablo?
Dentro de todo lo que pueda ocurrirles, se lo merecen, porque ellos son los que mantuvieron este comité ejecutivo actual. Así es que dejen de, no lloren como niñas lo que no supieron defender como hombres.
No, este hombre se puso usted muy árabe, porque esa es una frase que viene de la cultura árabe, lo sabía usted, ¿no?
Lo descubrí en la Alhambra de Granada.
En la Alhambra, bárbaro, no, usted ha venido hoy muy docto, bárbaro.
Mire, doctor, ¿cuál era el tema que íbamos a abordar antes de volver a la segunda?
De la prehistoria.
De la prehistoria.
De dinosaurios. ¿O de qué era?
No, hombre, quería compartirles algo que me sorprendió. Y es un artículo de uno de los periodistas que yo más respeto en la crónica deportiva y en el análisis deportivo español, que es el señor Santiago Segurola.
El del VAR.
Que es Santiago Segurola, de verdad te digo... Debe ser de las 5 mejores plumas de la historia del periodismo deportivo en España. Pero escribió un artículo hoy que me pareció tan nefasto. Estoy tan sorprendido. Porque Santiago Segurola lo que plantea en su artículo es no solo que el videoarbitraje no sirve para nada.
Sí, lo leí también.
Sino que además plantea que en el fútbol la justicia es imposible. Y yo te lo dije a vos hace unos días, que esta idea de que el fútbol retroceda y renuncie a la tecnología va a tener sus defensores, algunos porque son unos sinvergüenzas y otros porque se están comiendo el cuento, y creo que nuestro célebre colega se está comiendo el cuento. Porque puede sonar como bien romántico esto de no, volvamos a los orígenes. ¿A cuáles orígenes? El fútbol ha estado secuestrado por una mafia desde hace, pero 40 años, viejo, y sigue secuestrado. Pero si tú renuncias a fiscalizar siquiera ese pedacito del fútbol que es el juego, entonces después no te quejes de que otra vez te vuelvan a ver la cara de Bobo, Blatter, Avalanche, Amaños y todo lo que sea. A mí me ha decepcionado tanto leer a una persona tan inteligente como Santiago Segurola en una posición tan estúpida y tan reaccionaria. Qué decepción.
Es que creo que el problema es que se han centrado o piensan que esto del uso de la tecnología en el fútbol es casi que exclusivo, o que el fútbol está en otra dimensión que no necesita de estas cosas. Lo que mueve la NBA, la NFL, las grandes ligas, es muchísimo más, de lo que mueve el fútbol en términos económicos. Uh-huh. Quiero que quede claro, no es que sean uh-huh. mejores ligas, etcétera, es el gusto de cada quien, pero en términos de economía, el fútbol todavía no le paga 500 millones a un jugador. Pero para guardar esos 500 millones y que la gente esté conforme, todas estas ligas han tenido que recurrir a la tecnología. Les guste o no les guste. Obviamente, si es en contra de tu equipo, no te va a gustar uh-huh. la decisión, por muy justa que sea uh-huh. y se revisa. Pero todos ellos han tenido que recurrir. Y estás hablando de todo lo que se mueve, que al final ya no nos engañemos. Es cuestión de dinero todo
esto. Es para proteger el producto.
Correcto.
Y mantener la credibilidad, al menos como una metáfora del público. Pero Eugenio, si desde el mismo periodismo se está alimentando esta idea, el VAR va a tener los días contados. Ya va a salir el primer dirigente en alguna parte del mundo, Europa probablemente, uh-huh. pidiendo que se retroceda. Te acordarás de mí. Pronto va a ser eso.
Hay dos fórmulas. Uh-huh. Si te ha decepcionado este colega español, hay dos fórmulas. O no lo ha entendido, o hay que revisarle sus cuentas bancarias. Porque eso es como que yo venga a esta mesa y después de 40 años de criticar a la Real Federación Salvadoreña de Fútbol, mañana empiece a decir qué lindos son. Qué belleza de dirigencia tenemos en nuestro fútbol. Solo hay dos. O me revisas la cuenta, o me llamas y me dice, Eugenio.
¿Qué ondas?
Ajá.
¿Ya? Sí, me parece una incongruencia porque...
Porque el que no haya entendido el VAR, no lo creo. Lo que pasa es que quieren otra vez manejar las situaciones dentro de un juego. La NBA y las ligas mayores que hablaba Oscar tienen una cosa tan simple. Las finales las juegan a una posibilidad de 7 partidos. Al primero que gane 4 de 7 es el campeón de ese torneo. ¿Sí? Pero se instaló que las únicas taquillas que iban a ser repartidas entre los finalistas eran los primeros 4 partidos. Los otros 2, la liga los dona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque evitas el manejo de que si repartías los 7, pues todas las series iban a ir a 7 partidos. El que no quiere entender las cosas y la evolución que ha tenido el desarrollo, me parece a mí, o es torpe de nacimiento y estorba en el periodismo deportivo, o hay que revisar los últimos depósitos.
Sí, yo estoy sorprendido, pero estoy seguro que no será el último, al contrario. Vendrán muchos detrás de él porque es una persona muy respetada, con mucha credibilidad.
Por eso te digo,
es que también... Se viene la ola, ola que te dije, la ola de regresión.
Los que acepta...
Devolverle al fútbol su imperfección natural, que es uno de los comentarios y de los conceptos más bobos que puede haber.
¿Y cuáles son los grandes movimientos a quienes buscan? A la gente que tiene mayor influencia.
Bueno.
Al que no le oye y no le
ya
cree.
Ya tienen un vocero.
Ahí tienen uno.
Ya tienen
está.
El primero.
Desde hace 2 semanas lo venías diciendo.
Nos vamos. Gracias por su amable sintonía. Buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!